queridos niños, queridas niñas, bienvenidos a una nueva edición de Cuéntame un Cuento, el único programa de la radio universitaria Miguel Hernández repleto de lítotes, perífrasis y circunloquios.
Os saludamos desde las ondas hercianas, Feliz Adias y Andes Cabrera.
Buen circunloquio, compañero. Proseguimos hoy con el tema de las fábulas que comenzamos ayer y que trataremos durante toda la semana.
Con ese fin utilizaremos, entre otros, un texto de Francisco Rodríguez Adragos, catedrático emérito y presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la Sociedad Española de Lingüística, además de gran estudioso del mundo humanístico, especialmente en los estudios sobre Grecia.
Indagaremos hoy un poco más en la historia de la fábula. Comenzamos.
Las concepciones usuales de la historia de la fábula, como ya apuntamos ayer, admiten sin reparo que existen dos ramas de las que florece este género literario, la oriental o griega y la occidental o latina, ramas que solo confluyen a partir del siglo XIV con la traducción de La vida de Esopo al latín por obra de Ranuccio Aretino entre 1446 y 1448 y la publicación de la edición de las fábulas por Steinhowell sobre 1465.
Sin embargo, Francisco Rodríguez Adrados difiere de esta afirmación. Para este catedrático, la historia de la fábula es solo un ejemplo de entre varios que podrían ponerse para hacer patente el papel de Bizancio como intermediario entre Oriente y Occidente, un papel preponderante para la transmisión en la Edad Media de tantos y tantos elementos culturales. Las mismas concepciones usuales con las que no comulga Francisco Rodríguez Adrados establecen que la fábula oriental se difundió fundamentalmente a partir de las traducciones alfonsíes, a mediados del año 1200, del Panchatantra y del Sendebar, dos recopilaciones de cuentos hindúes. Pese a que las traducciones al griego de estas mismas obras son más antiguas, del Panchatantra hay dos traducciones que datan del año 1000 y 1080 y del Sendebar existe una traducción de finales del siglo XI. En términos generales, se piensa que solo en el siglo XIV, en el arcipreste de Ita y Don Juan Manuel sobre todo, coincide la tradición india con la latina y occidental, confluyendo a su vez con estas, como queda dicho, la griega de la Acursiana en el siglo XV. Resulta muy extraño, en verdad, afirma Rodríguez Adrados, ese aislamiento hacia el siglo XIII entre la tradición europea, griega y latina, y la india, que a través de versiones en pelvi primero, en árabe y siríaco después, se difundió ampliamente. Pero al igual que en el caso de las fábulas de origen griego llegadas por primera vez al mundo latino, de origen griego o de origen indio, estas fábulas han recibido dentro de este mundo determinadas modificaciones propias del ambiente histórico y el gusto de la época.
Esto daría como resultado que una vez llegada la fábula al mundo latino es indiferente su origen remoto, griego o indio, pero a nosotros sí que nos interesa saber cuál fue esa vía de acceso. La hipótesis que presenta Rodríguez Adrado se basa no solo en el paralelismo con los hechos citados sobre fábulas griegas que, a través de Bizancio, llegaron a la Europa occidental, ni solo en la existencia de relaciones culturales bien documentadas entre Oriente y Bizancio, relaciones de las cuales las traducciones de fábulas a partir del siglo X, o quizá antes, son solo una muestra. Hay algunos datos más concretos, como por ejemplo el hecho de que en Occidente no hubiera, ni en Pedro Alfonso ni en ninguna otra parte, ejemplos de composición en marco o de nombres propios de animales. Por las razones expuestas y por muchas otras que sería imposible de enumerar en un espacio tan corto como el nuestro, el autor al que nos referimos afirma que la vía de acceso de todas estas fábulas fue Bizancio. Fuera como fuere, lo más importante para nosotros es que estas joyas de la literatura se han conservado y, como ocurre en los cuentos, las fábulas encierran más de lo que nos muestra en su interior. Para concluir el programa de hoy, os contaremos una fábula escrita en verso del autor tinerfeño Tomás Iriarte, que data de 1782. Su título es Los dos conejos. Esperamos que os guste.
Por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo, tente, amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser? Responde, sin aliento llego, dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro, por allí los veo, pero no son galgos. ¿Pues qué son? Podencos. ¿Qué? ¿Podencos dices? Sí, como mi abuelo, galgos y muy galgos, bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo. Digo que podencos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos, los que por cuestiones, de poco momento, dejan lo que importa. Llévense este ejemplo.